Para todes, un podcast sobre educación sexual integral, presentado por AHF Chile. Hoy presentamos Sexualidad en la Ficción,
series,
cine
y otros relatos.
Conduce
Rocío Venegas.
¿Sabías que Sex Education fue vista por más de 40 millones de usuarios en su primera temporada en Netflix? Y luego de su estreno y exitazo de audiencia, la serie abrió un debate. La importancia que tiene y el rol crucial de la educación sexual integral en las escuelas. Mostrando cómo la historia de vida de alguien puede cambiar por tener acceso a la información correcta en su adolescencia y, por supuesto, también cómo los adultos deben seguir aprendiendo y liberándose de los tabúes. La ficción en ese sentido ha sido clave en los últimos años para poner temas que se discuten a través de historias y personajes que generan un gran vínculo con audiencias masivas, en este caso tanto adolescentes como adultas. Sex Education fue un punto de encuentro para hablar de aborto, acoso sexual, violencia de género, masturbación, masculinidades, diversidad sexual, homofobia, infecciones de transmisión sexual, uso del condón y mucho más. Y sobre esa serie les quiero compartir unas palabras de Mala Debovitz, crítica de Página 12, quien dijo: Sex Education no pretende que sus personajes se definan, sino que encuentran la mejor manera de expresar y explorar sus sexualidades, porque la información es poder. Nos preguntamos, ¿con qué ficción creciste? Las historias que vimos a través de la tele y ahora en las plataformas de streaming masivas son una compañía al momento de estar en procesos de dudas, deseos o búsquedas. Muchas veces son las referencias más accesibles que tenemos. Y pensando en las ficciones nacionales, les queríamos recordar que el año 2002 vimos en la tele a la primera persona que vivía con VIH, en la teleserie El Circo de las Montini. Esta fue dirigida por Vicente Sabatini y mostraba el personaje encarnado por Néstor Cantillana en distintos escenarios, desde su testeo hasta tener la carga viral controlada. Muchos prejuicios fueron interpelados con la producción y gracias a ella podemos notar que la ficción sí tiene un rol político-social crucial para cambiar o luchar contra estigmas que se encuentran anclados en las sociedades y no nos permiten avanzar. La sexualidad como tema en todas sus capas y diversidad pocas veces había sido llevada a la pantalla de una manera interesante para la audiencia tanto joven como adulta acá en Chile, no de libro, sino que a través de personajes que están en situaciones que se conectan con nuestra historia, intimidad y también con nuestras dudas. Es eso lo que han logrado después también series como Sex Education, Euphoria, Elite, Pose, 13 Reasons Why, Master of Sex, Looking Wanderlust, Please Like Me, Mr. Fletcher y muchas más. Esas son series que nos gustan porque profundizan, no se quedan en clichés y los destruyen en la pantalla.
¿Tienes algunas dudas?
Nosotros también.
Vamos a la entrevista, aquí.
En Para Todes.
Para Todes.
¿Qué pasa entonces con las producciones nacionales? ¿Falta información o nos faltan referentes? Porque conversando, o sea, en el bloque anterior igual queda la sensación de que estamos todavía alejadas de lo que podría ser, no sé, Sex Education, por ejemplo. Sobre eso vamos a conversar con la guionista y conductora del podcast de cine y series No Sabes Nada, Lula Almeida. Hola Lula, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Para Todes, un podcast sobre educación sexual integral donde buscamos ampliar las discusiones y sobre todo dejar muy, muy informadas a quienes nos están escuchando. Lo primero que te quería preguntar, Lula, era ¿qué te parece que está pasando hoy día con la ficción en cuanto a la sexualidad? ¿Cómo se está incluyendo? ¿Cómo está ampliando los relatos? Porque igual antes como que solo teníamos referentes como, no sé, Sex and the City, ¿cachai? Líneas que podrían decirse que son como más mainstream. Pero ¿sientes que en el último tiempo han habido cambios o que las nuevas narrativas están llegando a las pantallas de manera diferente? Así como, no sé, Sex Education, Euphoria, Pose.
Sí, o sea, yo creo que siempre va a ser mainstream eso, finalmente. Si igual Sex and the City es HBO, no sé, Euphoria es HBO. Y dentro de todo, perdón, voy a salir en la defensa de Sex and the City, que yo siento que es una serie que se le basurió mucho en su momento, porque trataba de mujeres, ojo, ¿cachai? Uh-huh. y la verdad es que Sex and the City fue un tremendo aporte en su momento porque tocaba temáticas que no se hablaban así, pero era imposible escuchar el tipo de cosas que se decían en esa serie a veces, ya como que uno tiene igual obviamente el discurso de como más notorio o al que se le daba más visibilidad, que eran mujeres que vivían en Nueva York y que les gustaba la ropa y en fin, pero en realidad si uno empieza como a mirar en detalle las temáticas que se tocaban en los capítulos, trataban temas súper interesantes y que tenían que ver sobre todo en el caso de las personajes, obviamente, desde la perspectiva de mujeres, de cómo se relacionaban con la sexualidad y eran, o sea, eran cosas muy novedosas, como que, no sé, voy a ser explícita, obviamente, estamos hablando de sexualidad, pero habían, por ejemplo, no sé, recuerdo un capítulo donde se habla de el personaje Samantha, ¿no es cierto?, que era como la mujer candente un poco más mayor, y habla de cómo ella encuentra que el semen tiene un mal sabor y cómo los hombres como que no se cuestionan eso, ¿cachai?, al momento de pedirle a una mujer que se traiga el semen, por ejemplo. Entonces como que habían ciertos detalles de la serie que en realidad eran súper así como, no sé, disruptivos, como que llegaban a de verdad como instalar temáticas que antes eran inimaginables. Y claro, ha habido una gran evolución. HBO en particular tiene la gracia de tener más libertad, ¿no es cierto? Más chip libre al momento de tratar ciertas temáticas. Entonces, claro, tení todo el recorrido hasta el día de hoy, poder ver en Euphoria cómo se trata la sexualidad también, vivida desde la identidad de las personas, y pues, se puede ver un abanico mucho más diverso hoy en día, afortunadamente, y de cómo se representan también distintas como experiencias de vida. Creo que lo más indie, por así decirlo, medio que siempre ha estado presente. Se habla harto de sexualidad, pero por mucho tiempo se hablaba de forma muy superficial y como todo muy decorado para, ¿no es cierto?, que fuera atractivo y bonito para la cámara y todo eso. Y veíamos poca realidad, ¿no? Pocos cuerpos reales, ¿cachai? O no sé, pues en las películas y en las series muy pocas veces uno ve a la gente, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales de forma como ocurre en la vida real, ¿no es cierto? Que te veis feo a veces o, no sé, como sudorosa o qué sé yo, como en posiciones extrañas o desencuentros, ¿no es cierto? Torpezas, como que ese tipo de cosas o se ve directamente en la comedia de forma ridícula. O la otra es mostrarlo todo como si fuera una situación idílica.
Como si el sexo fuera algo perfecto y claramente claro, no es así.
Hay pocas ficciones en general que lo tratan de una manera un poco más honesta. Pero no significa que no existan. Sobre todo HBO, yo siento que es como el tremendo aporte en ese sentido en las ficciones que ha sacado en el último tiempo, como por ejemplo I May Destroy You, que es una serie que salió hace poquito, que en realidad es de la BBC, me parece, con HBO, o por ahí tienen algún nivel de algún tipo de convenio, que es una serie bien interesante que salió hace poco, protagonizada por una mujer, la Michaela Cole, que ella la escribió y la protagoniza, y que trata sobre básicamente los límites del consentimiento y qué ocurre cuando te das cuenta que has sufrido algún tipo de abuso, pero de manera posterior. Que eso es bien interesante porque uno no siempre en el momento es capaz de entender bien ese tipo de situaciones, porque siento que se habla poco desde lo mainstream, obviamente, que es cómo los abusos no ocurren en un descampado, ¿no es cierto?, o en un callejón con un extraño. En la mayoría de los casos son situaciones que ocurren o con personas cercanas o en situaciones en las que en un comienzo hubo consentimiento y que luego ese contrato, por así decirlo, se rompe de manera como tan explícita. Entonces el límite se siente medio difuso y se trata de manera muy, muy realista, creo yo, y se explora bien esa temática en la serie. Yo creo muchísimo en la función educativa de la ficción audiovisual, ¿ya? Sobre todo de las más mainstream, ¿ya? Como son las series hoy en día, porque llegan a un público muy amplio. Y por lo mismo, en Chile, por ejemplo, en los temas de sexualidad, sobre todo, y muy tradicional, ¿no es cierto? Todo muy heteronormado, todo muy desde una visión masculina de, por ejemplo, el cuerpo femenino, y olvídate de ver sexualidad, ¿no es cierto?, más diversa, ¿no es cierto?, entre, no sé, personas más diversas. Entonces yo creo que aquí no lo he visto tanto, yo en lo personal creo que no lo he visto mucho, pero sí en las ficciones gringas, obviamente ellos ya cachan que con eso venden, y por supuesto los contenidos están puestos ahí. En ese sentido, bueno, una serie que me pillé la otra vez en Netflix, que sinceramente no la encontré tan buena como a nivel de guión, ¿ya? Pero me pareció muy interesante como las identidades que retrataba y las formas de vivir sexualidad, que se llama Historias de San Francisco, que es una miniserie, ¿ya? Y obviamente San Francisco, entonces como que te muestra una ciudad que es como, o sea, yo siento para la realidad chilena es como ver otro planeta, ¿cachai? Una ciudad donde de verdad, bueno, tú tienes una fuerte presencia, ¿no es cierto?, como LGTBIQ+, entonces como que está muy instalado como vivir la sexualidad libre y la forma, ¿no es cierto?, de expresarse y de vivir como los cuerpos y la sexualidad y, en fin, todo eso. Entonces como que lo encontré muy interesante. No se trata precisamente de sexualidad, pero obviamente el tema está ahí como constantemente dando vuelta, hay personas cuestionándose su propia identidad sexual. Hay una historia muy bonita en esa serie. Era una pareja de lesbianas donde una finalmente termina haciendo su transición hacia un varón trans, y está todo el cuestionamiento de la otra parte de la pareja, que es como, pucha, yo era lesbiana y ahora como que soy hetero. Esa historia en particular está muy buena.
O sea, está muy particular porque yo creo que habla un poco de la urgencia que existe hoy día de contar ciertas historias, como avanzar un poco en las conversaciones, y sobre eso te quería preguntar. Como tú hablabas de la importancia que tiene para ti la ficción en cierto rol educativo, ¿cierto? Entonces, no sé si tú encuentras que hoy día, por ejemplo, el rol de los guionistas y las guionistas está como más visible para la gente al momento de valorar una serie, fijándose, no sé, en las historias que se escogen contar, en las urgencias como por poner ciertos relatos, ¿cachai? Y no sé si sentís que la gente está como más pendiente, no sé, de las capas narrativas o de los personajes que van apareciendo y cómo se desarrollan.
Cuando uno piensa en las minorías o en los grupos, ¿no es cierto?, humanos que son más discriminados y que se les ha dado menos espacio, uno espera que hoy en día, ya que se van a contar ese tipo de historias, que lo hagan esas personas para que puedan tener su espacio y contarlo como desde el lugar más íntimo, y por lo tanto donde se encuentran detalles, ¿no es cierto?, de esas experiencias de vida mucho más verdaderos, desde la misma ficción, digamos, como para la historia siempre va a ser muy importante el detalle, ¿no es cierto?, pequeñito. Sí creo también que el rol de los guionistas está mucho más visible hoy en día. En general, los guionistas son como personas muy como quitadas de bulla, siento yo, porque hacemos una pega que es como detrás de cámaras todo el rato, es como la primera parte del proceso, ¿no es cierto? La escritura es como un ejercicio súper íntimo, un acto súper íntimo, y desde el cual como que también uno ya sabe, ¿no es cierto?, que uno no va a ser la cara visible, pero hoy en día, no sé, quizás estamos un poco más de moda, iba a decir. No sé si estamos tan de moda, pero en el fondo igual tenemos como mucho más que somos las mentes detrás de esas historias, ¿ya? En eso también ayudó, por supuesto, lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con la huelga de guionistas. Fue ya bastante rato, pero ahí se le dio más importancia también como autoral a los guionistas, porque como que se empieza a construir el rol del showrunner, ¿no es cierto?, que es básicamente, no siempre son guionistas, pero en el fondo son en su mayoría guionistas y creadores de historias que toman una posición de guía, ¿no es cierto?, y de las series que antes, ¿no es cierto?, a lo mejor las tomaba un productor ejecutivo y hacía lo que quería como con esa visión, ¿no es cierto? Hoy en día está fortalecida esa imagen, ese rol del showrunner como la persona que está detrás de las historias y que defiende entonces su visión. Eso por un lado. Ahora, iba a decir como que en realidad un poco también retomando la pregunta anterior, que creo que quizás no me explayé tanto en eso, iba a decir que también a propósito de esto que decía yo de la función educativa, yo siento que hoy en día el tema está como puesto sobre la mesa y se discute la sexualidad, que eso es muy interesante. Y también se educa al momento de ahora, por ejemplo, sin mostrar detalles que antes eran descartados de la ficción por ser poco estéticos probablemente, como, no sé, el uso de preservativo, ¿cachai? Que antes era algo como que la gente entraba, ¿no es cierto?, de lleno en la relación sexual y uno no veía los pormenores. Hoy en día sí se habla, ¿no es cierto?, y sí está presente en la misma relación sexual que se pone, ¿no es cierto?, en escena. Uno ve que, no sé, sacan un preservativo y a lo mejor ni siquiera lo discuten, pero ya está instalado. Y eso es una forma también de educar.
Me gustaría saber qué opinas tú o qué crees tú que falta en Chile para que podamos tener una ficción que sea un poquito más de esa forma.
Qué buena pregunta. Yo creo, sinceramente, para que podamos tener entonces como productos de mejor calidad, también hay que hacer quizás un intermedio, ¿no es cierto?, entre serie y teleserie, donde tanto los que mandan, digamos, los canales y el mismo público al que se le dirige ese tipo de contenido puedan encontrar un lugar común para poder hacer productos de mejor calidad. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿ya? Y la temática, obviamente, de sexualidad tiene que ver con que también, lo decía antes, somos un país como súper conservador, o al menos las personas que mandan en estos canales tienen la impresión de que las personas son más conservadoras de lo que son. Yo creo que no, pero ellos sí quizás son muy conservadores. Y entonces hay un problema para tratar ciertas temáticas de manera honesta. O sea, vivimos en un país en el que probablemente decir pene o vulva o vagina o ano, no sé, en un canal nacional, en un matinal, casi que es considerado una grosería cuando en realidad está ahí sencillamente enumerando partes del cuerpo, ¿cachai? Es lo mismo que decir brazo, ¿me entendí? Entonces como que hay un problema como de mentalidad, creo yo, que tiene que ir evolucionando. Yo siento que las nuevas generaciones, a partir de las discusiones que estamos teniendo, obviamente van a ir cambiando eso, ¿no es cierto? Lo van a ir modificando de a poquito, pero eso tiene que verse reflejado desde las líneas editoriales de estos canales, ¿cachai? Yo creo que, ¿sabes?, que los intentos que han habido por hacer como historias que traten sexualidad lo han hecho de manera muy chabacana, no lo han logrado bien, pero yo siento que una serie, por ejemplo, que hable en serio de sexualidad en Chile, puta, podría ser tremendamente interesante y le iría bien, ¿cachai? Me acordé ahora de una serie que es de HBO, de hecho, que es de hace bastantes años, que se llamaba Tell Me You Love Me. Sacó un par de temporadas nomás, la cancelaron eventualmente, pero esa era una serie que se trataba precisamente de sexo y era muy buena, pero onda, muy 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 buena. Era de una consulta de una sexóloga o algo así, y trataba la historia de algunas parejas, ¿ya? O personas individualmente, y su sexualidad, cómo vivían la sexualidad. Había todo un tema con las escenas en las que había sexo, porque se veían tan reales que daba la impresión de que los personajes, los actores, ¿no es cierto?, estuviesen teniendo sexo de verdad, y no era así, por supuesto, pero estaba súper bien hecha la serie. Y algo que me gustaba mucho es que retrataba también sexo en la tercera edad, por ejemplo, que es algo que no se habla mucho.
Jamás se habla acá.
Jamás. Y es, o sea, es muy interesante. Bueno, la misma serie Gracie and Frankie, que también habla de ese tipo de cosas, que está disponible en Netflix, son el manso aporte, ¿no es cierto? Como para poder también ir rompiendo ciertos tabúes y dándole visibilidad a experiencias de vida de personas que no se ven retratadas en la ficción, y es súper injusto. Yo me acuerdo, había una serie como en los 2000 que se llamaba Queer as Folk, que fue una serie como muy importante para la comunidad gay en su momento, porque era como la serie gay, ¿no es cierto? Y es una serie que educó mucho también y que tenía varios personajes que vivían con VIH. Lo mismo con la serie Looking, que también es una serie de un grupo de muchachos gay, ¿no es cierto? También se trataba el tema del VIH. En fin, como que suele relegarse a esas a ese tipo de historias, teniendo en cuenta que obviamente es la comunidad gay, ¿no es cierto?, una de las que se ve más afectada por el VIH, pero algo que debería estar presente, como no solo desde el miedo, ¿cachai?, sino que también educando siempre, pero también para retratar la experiencia de vida de las personas que viven con VIH y que se sienten a veces muy viviendo como en la sombra, pero que también podría retratarse mucho más.
Oye, Lula, y para ir terminando, me gustaría que nos recomendaras una serie o más de una serie y una película o más de una película que aborden ya sea sexualidad o diversidad.
Ya, de series voy a enumerar las que he comentado hoy porque creo que están súper buenas y vale la pena verlas. Bueno, I May Destroy You, véanla por favor, es una serie demasiado, pero demasiado, demasiado contemporánea, muy actual en cómo se tratan los temas, es increíble, de verdad que yo quedé así alucinadísima, aparte que la autora es tremenda, que es la misma protagonista. También Tell Me You Love Me, que es una serie, como les decía, es media antigua, de HBO, así que si alguien tiene HBO Go o qué sé yo, de donde puedan acceder a ella, un pequeño rescate del pasado. Esa serie también toca temas de sexualidad de una manera súper interesante, vale la pena verla totalmente. Y la que mencionaba, Historias de San Francisco, que si bien no es tan buena como a nivel de guión, yo como guionista le hice muchas críticas y como que, en fin, no está tan bien, no, todas las tramas no están muy bien tratadas, pero hay algunas que están geniales. Y películas, voy a recomendar dos. Una es, son las que se me vienen a la mente, en el fondo no es que sean las mejores películas a lo mejor que podría haber elegido, pero una es Obvious Child, que trata de un aborto feliz, y eso me gusta mucho porque creo que si bien obviamente abortar es una experiencia fuerte en muchos sentidos y donde uno se cuestiona muchas cosas y todo eso, sí tiene como, es una comedia, entonces, y se trata de una chica que en el fondo como que ni siquiera se cuestiona mucho si quería tener o no la guagua, entonces como que tenía esa posibilidad de ver una historia donde el aborto es una decisión y cómo lo trata una persona joven en un país donde puede abortar, obviamente, porque en Chile sabemos que no es tan así, así que está súper buena. Y la que sí quiero dejar así recomendada, pero con mi vida, porque es una de mis películas favoritas, El Diablo es Magnífico, que es una película chilena, la encontré increíble. Se trata de una mujer trans, ¿no es cierto?, viviendo en París, ella es chilena, y en realidad como que el tema trans, por supuesto que está ahí sobre la mesa, pero no se trata precisamente de su proceso de transición ni nada así, sino que es una musa inspiradora, es como una... es ver las crónicas de esta persona interesante, nada más, y eso me gusta mucho también.
Perfecto, así que recomendadísima, búsquenla, es chilena. Y eso, muchas gracias Lula por acompañarnos hoy día. Fue súper interesante conversar
contigo. Muchas gracias por la invitación.
Series. La gente va a quedar llena de recomendaciones y les invitamos a seguirnos en el Instagram @ahfchile. Y si tienen cualquier duda, no solo de series, sino que respecto a la educación sexual integral o lo que sea, nos pueden escribir un mensaje directo. Nos escuchamos muy pronto. Chau.
Gracias por escuchar Para Todes.
Para Todes.
Un podcast sobre educación sexual integral.
Este podcast fue presentado por AHF Chile.
AHF Chile. Búscanos en redes sociales como AHF Chile.